Señor, gracias por tu palabra, porque el día de hoy podemos de tu mano terminar de estudiar esta carta. Te rogamos que todo lo que hemos escuchado de ti, todo aquello que hemos aprendido y que tú nos has mostrado, aquellas cosas en las que nos has exhortado y también aquellas cosas que nos has dicho para consuelo, Señor, todo eso sea sembrado en nuestro corazón para que pueda dar abundante fruto para tu gloria. Nos sujetamos a ti y ponemos este tiempo en tus manos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 5. Y pues ya estamos al final de la carta. Pablo, a lo largo de esta carta, nos ha mostrado muchas cosas y ha habido mucha exhortación. Pablo ama a la iglesia de los Corintios. Desde darse el trabajo de escribirles hasta lo que va a venir, que lo hablamos la primera vez cuando empezamos a estudiar. Si tú no lo recuerdas, te recuerdo, Pablo está escribiendo esta carta para solucionar algunos problemas. Estos problemas no se van a resolver realmente, sino que se van a incrementar. Dentro de la iglesia de Corinto han llegado algunas personas que están despreciando el liderazgo de Pablo. Y entonces Pablo, después de escribir esta carta, va a ir a Corinto, pero va a hacer una visita que él le llama la visita dolorosa. Es una visita muy rápida y algo sucede, no sabemos bien qué sucede, pero le duele mucho la situación a Pablo y tiene que irse rápidamente. Llega, está un tiempito y se va. Y se va muy dolido por cómo han abrazado otras enseñanzas y a otros que él va a llamarles superapóstoles, hombres que están buscando enseñorearse de los corintios. Y entonces escribe una carta que se llama la carta severa, que no la tenemos, no se ha conservado. Y parece que en esa carta Pablo se pone muy serio y muy duro, tanto que él dice: hijo, cuando mandé la carta luego me arrepentí porque me dio cosita que a lo mejor se iban a sacar de onda. Pero Tito, que parece que es el que lleva esa carta severa, regresa con Pablo y le dice: agarraron la onda. Los corintios agarraron la onda y se arrepintieron. Y entonces va a escribir Segunda de Corintios como respuesta a esa actitud correcta que tuvieron ante la carta severa. Entonces, la relación de Pablo con los corintios no ha terminado. Todavía esta tensión no ha terminado, pero la manera en la que él acaba esta carta creo que es una manera maravillosa. En el capítulo 16, la semana pasada, vimos que Pablo habla acerca de dinero y las ofrendas y los recursos. Ahora va a tocar dos temas importantes. El primero es planes, y el segundo, o planes o propósitos, si tú quieres, ya que estamos cerca de Año Nuevo. Y el segundo tiene que ver con relaciones. Entonces vamos directamente a la palabra. Capítulo 16, versículo 5. Acaba de decirles que está enviando a alguien que va a ir delante de él para recoger las ofrendas, porque cuando él vaya no quiere hacerlo, él quiere simplemente pasar un tiempo con ellos. Y dice el capítulo 16, versículo 5: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Ya lo hablamos un poquito la semana pasada, pero en un mapa, digamos la península griega, la parte norte es Macedonia, donde está Filipos, Tesalónica, Berea, esas iglesias están ahí al norte. Y hacia el sur está la provincia de Acaya, donde está Corinto, y también ahí cerquita está Atenas. Entonces dice Pablo: quiero ir a verlos, pero primero tengo que pasar por Macedonia y ya desde ahí arriba bajar. Él está en Éfeso, y si tuvieras un mapa, Éfeso está, digamos, de este lado, tiene que subir al norte, cruzar hacia Europa, llega a Macedonia y de ahí baja hasta Corinto. Esa es la ruta que Pablo tiene en mente trazar. Y verso 6 dice: y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Mi deseo es ir y pasar el invierno, 3 meses estar ahí en Corinto. Ya había pasado Pablo un buen tiempo cuando fundó la iglesia, pasó un par de años en Corinto, ahora quiere estar unos meses ahí. Y dice: y de ahí ustedes me van a encaminar. Y en el tiempo bíblico, esto de encaminar era muy claro. Básicamente lo que les decía era, ustedes tienen que financiar mi siguiente viaje, ¿no? Les estoy dando la oportunidad de involucrarse en la obra que estoy haciendo. Entonces podría irme derecho a donde tengo que ir, pero voy a pasar con ustedes, voy a estar un tiempo con ustedes y ustedes van a tener la oportunidad de participar en este nuevo proyecto, en este viaje que tenga que hacer. Verso 7. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero, y la palabra espero ahí no es como nosotros entendemos, porque esperar para nosotros es como medio aburrido, ¿no? ¿A quién le gusta esperar? A nadie, ¿no? Como que esperar suena a eso. Pero en griego, esta palabra habla de esperanza, no de esperar, ¿no? Si tú hablas inglés, a lo mejor te queda un poquito claro. Hay una diferencia entre wait, de esperar, y hope, de estoy esperando algo, ¿no? Como de esperanza. Esta palabra tiene ese sentido. Entonces dice, espero estar con vosotros. Tengo la esperanza, ¿no? El anhelo confiado de poder estar con ustedes algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pablo está diciéndole sus planes. Eso es lo que yo quiero hacer. Quiero verlos, es mi plan, pero no quiero verlos ahorita, porque si paso ahorita voy a tener que nada más verlos un ratito y seguir hacia Macedonia. Entonces voy a hacerlo al revés. Voy a ir primero a Macedonia y después de Macedonia voy a bajar a Corinto y ahí quiero estar un rato. A lo mejor me quedo todo el invierno, porque en invierno la navegación es peligrosa, así que pues voy a esperar a que pase el invierno y después ya ustedes me encaminan a donde tenga que ir. Y esos son los planes de Pablo, pero Pablo sabe que es bueno hacer planes. Es bueno tener propósitos. Ya viene año nuevo, es bueno que el próximo año establezcas algunas metas, establezcas algunos propósitos, establezcas algunas cosas que tú planees hacer en tu vida. Es algo bueno. La Biblia habla del hombre previsor, como la hormiga que en tiempo de abundancia puede almacenar. O sea, la previsión es algo bueno, pero tus propósitos tienes que hacerlos de un material que se pueda doblar. El pastor Chuck Smith decía, un poco haciendo eco de la Biblia, bienaventurados los flexibles, porque ellos no serán quebrantados. A veces mis planes, yo los deseo, los diseño de una manera tan rígida que cuando Dios dice no, yo sigo aferrado a mi plan porque es rígido. Y la única manera en la que Dios tiene pues para moverme es rompiendo mi plan. Es mejor tener planes que tú puedas poner delante de Dios, flexibles de modo que Él pueda doblar según su voluntad y según su propósito. Acuérdate que su voluntad en realidad siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta, según Romanos capítulo 12. Entonces Pablo sabe eso. Este es mi plan, pero dice en el versículo 7 al final, si el Señor lo permite. Ahora, verso 8, dice, voy a estar en Éfeso hasta Pentecostés. Desde Éfeso le está escribiendo esta carta, me voy a quedar un tiempo más. ¿Por qué? Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pareciera que estos dos conceptos son antagónicos. O sea, si se me abrió puerta grande, no debería haber adversarios, ¿no? Si hay adversarios, pues no se me abrió la puerta. Normalmente pensamos eso, pero Pablo no está guiado por las circunstancias, sino por la voz de Dios. Porque si él dijera, en Éfeso, ¿qué pasó? Léelo en tu casa, Hechos 19. Empieza a predicar y hay un gran avivamiento. Mucha gente viene al Evangelio e incluso queman sus libros de magia y de hechizos, y dice que el monto que se reunió, de todo lo que se quemó, era un monto enorme, puerta grande. Pero inmediatamente después de eso, Demetrio, uno de los plateros, ¿no? En Éfeso había un templo a la diosa Diana, y los plateros hacían imágenes de Diana y las vendían ahí en el atrio del templo. Pero como hay tanta gente empezando a creer en el Evangelio, pues el negocio de la venta de ídolos pues vino a la baja. Entonces Demetrio arma todo un revuelo para pues oponerse a Pablo y tratan de llevarlo hasta el teatro donde se reúnen para hacer como un alboroto. El Señor en su bondad hace que el juez de ese momento pues traiga calma y al final no pasa nada. Pero si se das cuenta, Pablo está diciendo eso, hay una gran puerta, pero también hay mucha oposición. ¿A quién le hago caso? ¿A la oposición y me voy? ¿O a la puerta abierta y me quedo? Y la verdad es que ni uno ni otro tienen la capacidad de decirte, porque son circunstancias. Tú tienes que ser flexible a lo que Dios quiera hacer. ¿Pero y cómo voy a saber qué es lo que Dios quiere? Permaneciendo en su palabra. Dios te va a dirigir. Dios te va a dirigir. Ay, Iber, pero es que... Lo voy a decir así, va a sonar chusco, pero así. Iber, pero es que tú le entiendes todo a la Biblia, pero yo no le entiendo nada, ¿no? Así suena, pero ¿cómo le hago? Checa eso. Yo tengo un hijo que ya tiene 5 años. Ya se vale por sí mismo en muchas cosas. Pero hubo un tiempo en que no tenía ni capacidad de obedecer, ni capacidad de entender lo que le decía. Yo no dependo de su capacidad para protegerle. Él no depende de su capacidad para protegerle. De esa misma manera, si yo, siendo un ser humano incapaz, con un amor imperfecto, puedo cuidar de mi hijo así, puedes confiar en que tu Padre en el cielo, cuando no tienes la capacidad de entender, Él te va a proteger y cuidar y dirigir de todos modos. Él no te hace una prueba, híjole, tronaste escuchar mi voz, así que te vas a hundir. Ese no es el Padre, ese es el padrino, ¿no? Eso es la mafia. Nuestro Padre, en cambio, no es así. Nuestro Padre nos cuida a pesar de nuestros errores e incluso a pesar de nuestra infidelidad. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Entonces, las circunstancias te pueden indicar cosas, pero la dirección viene directamente del Señor. Ahora, sigue hablando Pablo más acerca de planes. Si llega Timoteo, ahí a Corinto, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Timoteo era un hombre joven, probablemente muy tímido, y la iglesia de Corinto era una iglesia pues muy áspera. Si están desconociendo al mismo Pablo que fundó la iglesia, ¿qué crees que le esperaba a Timoteo, que llegaba y no tenía esta personalidad avasalladora, sino hermanos, pues vamos a lo mejor muy tímido? Probablemente lo iban a despedazar, y por eso Pablo les escribe y les dice, si llega a ir Timoteo, cuídenlo bien. No porque es tímido, sino porque hace la obra del Señor. Y esto me muestra una cosa bien importante. Hay asuntos que yo no puedo controlar. Los corintios no podían controlar si venía o no venía Timoteo. Los corintios no podían controlar si Timoteo era seguro de sí mismo o inseguro en general. Los corintios no podían controlar nada de eso. ¿Qué podían hacer los corintios? Podían reconocer que Timoteo hace la buena obra del Señor y podían tratarlo bien. Otra vez, los planes del Señor son a veces un poco difusos a mis ojos, pero lo que sí sé hacer y lo que sí está en mis manos es comportarme a la altura de lo que Dios me ha mostrado. Dios no te va a pedir cuentas de lo que no has entendido, te va a pedir cuentas de lo que ya has entendido. Entonces, cuando no sé qué hacer, pues ok, si no sabes qué hacer, deja lo que no sabes y comienza a hacer lo que sí sabes. ¿Sabes que tienes que amar a tu prójimo? Sí. ¿Sabes que tienes que mirar a los demás como superiores a ti mismo? Sí. O sea, haz una lista de lo que sabes y comienza ahí y el Señor te va a encaminar. Entonces Pablo les dice, si llega, hagan esto. Verso 12, acerca del hermano Apolos. Mucho le rogó que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. Apolos era un... compañero de Pablo también predicaba, y dice la escritura que era poderoso en palabra, que era instruido, que era un gran predicador, tan grande que cuando llega a Corinto, muchos de la iglesia dicen: wow, por fin viene un pastor bueno, porque hasta antes estaba Pablo. Pablo no le entendía nada de lo que hablaba. En cambio, Apolos, no, hombre, es como si Dios mismo, Apolos es lo. Y te acuerdas que al principio vimos que la iglesia estaba dividida como en partidos. Y unos decían: yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. Bueno, Pablo podría estar en rivalidad con Apolos y decirle: ¿sabes qué? No vayas, porque la verdad me estás como que serruchando el piso, ¿no? Pero Pablo confía en el Señor. La iglesia es del Señor. Y él sabe que Apolos es de bendición a la iglesia. Te voy a confesar algo. Yo hace años trabajaba dando clases de batería. Y cuando llegaba fin de año me iba a mi país a pasar un par de meses de vacaciones. Era soltero, no tenía ningún tipo de compromiso, entonces estar 2 meses sin trabajar no me afectaba. Solo tenía que dejar quien me sustituyera en mis clases. Y siempre buscaba un baterista que fuese un poquito más chafa que yo, ¿no? No muy chafa, porque los alumnos se van si pones un maestro que no sabe, pero no uno mucho mejor, porque pues cuando regrese ya todos son de Apolos y no de mí. Eso es carnal, ¿no? Eso es pretender tener el control de las cosas. Es tener mis planes rígidos y tratar de controlarlos. Pablo le dice a Apolos: Apolos, ve, eres de bendición. Pero Apolos, qué corazón tan bonito, porque Apolos le dice: no, no voy a ir. O sea, no quiero ser la excusa para que la iglesia se divida, porque Apolos pudo haber pensado: bueno, iré, voy a ver si puedo arreglar las cosas, porque pues, Apolos pudo haber subido su ego, pero lo que le dice a Pablo es: no, no voy a ir. No, o sea, tú eres el que fundó la iglesia y te están desconociendo con excusa mía, no voy a ser partícipe de eso. Y Pablo le dice: por favor, ve. Y Apolos: no, que por favor ve, no, no voy a ir, no sigas. Te tengo que rogar mucho, porque eso ya lo escribí. Y está ahí, dice: le rogué mucho. Dice: pues ruega mucho, pero no voy a ir, no voy a ir. Y entonces Pablo escribe: híjole, de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Otra vez, los planes no están rígidos, sino flexibles. Y me encanta que Apolos, aunque reconoce el liderazgo de Pablo, no está cerrado. Es decir, no le dice: no voy a ir nunca. Le dice: por ahora no. Y Pablo, aunque tiene la autoridad apostólica, no le dice: mira, aquí mis chicharrones son los que truenan. No, todos están pendientes de lo que Dios vaya haciendo. Acompáñame a Santiago capítulo 4, por favor. Santiago 4, versículo 13. Creo que Santiago hace un buen resumen de todo esto. Santiago 4:13. Vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Alguna vez has hecho esto? Pues mira, voy a hacer esto, voy a hacer aquello con el dinero que me paguen, voy a hacer esto. No. ¿Planear está mal? No, planear está bien. Verso 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Tus planes a largo plazo puede que no lleguen a fin de mes. A fin de mes puede venir una crisis económica y todos tus planes. No sería la primera vez que sucede algo así en el mundo, que teniendo todos los recursos una crisis deje en la calle a la mayoría de la población. No sería extraño. No sería extraño que te dé una enfermedad que consuma todos tus recursos. No sería extraño que saliendo encuentres a la mujer de tus sueños y te cases y todo lo que tenías planeado ahora digas: esto no sirve de nada. O al hombre de tus sueños. ¿Qué sabemos de la vida? Nada. Solo sabemos una cosa, que desde la perspectiva bíblica es como neblina, es rápida, es Y mientras más creces, es más rápida todavía. ¿Te acuerdas cuando eras niño? Cuando salías a vacaciones de verano y las vacaciones de verano duraban años, ¿no? Es como Jaime Foot dice, la eternidad es así. No es que no hay tiempo, lo que pasa es que no importa. ¿Cuánto duraban las vacaciones de verano? O sea, no importa. Parecía que hace siglos habías terminado el colegio y faltaban siglos para que viniera el siguiente ciclo escolar. Bueno, a medida que avanza el tiempo te vas dando cuenta que la vida es efímera. Te casas y de pronto, ¡pum!, 11 años de matrimonio, 2 hijos. Y de pronto, o sea, todo empieza a hacerse acelerado. La vida hay que planearla. Pero planea, dice versículo 15 de Santiago 4. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, ¿no? Entonces, es un buen resumen. Haz tus planes para el próximo año, pero ponlos delante de Dios y deja que Dios los tuerza y deja que Dios los enderece. Nadie puede corregir la caligrafía con la que Dios escribe nuestra vida. Su caligrafía es perfecta, aunque a ti y a mí a veces nos cueste leer. Su caligrafía siempre es perfecta. Ok, pasamos al segundo tema con el que Pablo se despide. Y tiene que ver con relaciones. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y qué sabio que es Dios al poner esto en este momento. Porque hay un contexto en lo que está diciendo. Hay un contexto en lo que va a decir. Si esto lo hubiera puesto en el versículo 5, después de hablar de las ofrendas, ¿no? Versículo 1 al 4 habla de las ofrendas, podríamos entender que Pablo está diciendo, a ver, cállense con la lana como hombres. A ver, todo el mundo ponga la lana, tengan fe, pongan la lana. Pero no está ahí, no está ahí. Está justo cuando está empezando a hablar de relaciones humanas. Y mira, lo primero que dice es velad. ¿Qué es velar? Estar atento. Dice Pedro, en el capítulo 5 de Primera de Pedro, que Satanás, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Por tanto, velad. Velad. Satanás está dando vueltas aquí para ver a quién comer. Y no hay nada que pueda destruir más una iglesia que chismes. Los corintios lo sabían, estaban metidos en medio de todo eso. Satanás había sembrado doctrinas extrañas acerca de la resurrección. Satanás había logrado sembrar egoísmo, ¿no? Gente que estafaba uno al otro, ¿te acuerdas? Y luego este otro, en vez de sufrir el agravio, iba a las autoridades paganas a que trajeran juicio. O sea, Satanás estaba ahí haciendo de todo. Y dice Pablo, velen. Número 2, estad firmes en la fe. ¿Qué es estar firmes en la fe? Mantente en lo que has creído. Y esto no tiene que ver con los sentimientos. No tiene que ver con los sentimientos. Hay veces que sientes que no tienes fe, pero no importa, mantente en lo que has creído. Mantente en lo que ya Dios te ha mostrado. Mantente firme en la fe. Nadie puede mantenerte ahí. Es una decisión que tú tienes que tomar día con día. Mañana te van a hablar maravillas del Feng Shui. Pasado mañana te van a hablar maravillas del budismo y del yoga. Y puedes saber, así hay un abanico enorme de probabilidades y de alternativas. Y hay días que te van a dar ganas de estirarte como en yoga. Hay días que te van a dar ganas de decorar tu casa como en Feng Shui. Pero esos son sentimientos. Mantente firme en lo que has creído. Déjame ponerle un paso más allá. Hay días que tus sentimientos van a ser, quiero matar a mi hermano, o a mi esposo, o a mi esposa. Mantente firme, no en tus sentimientos, sino en lo que has creído. Mantente firme en la fe. Luego dice, portaos varonilmente. Y eso el día de hoy suena muy poco políticamente correcto, ¿no? Porque ya ves que el lenguaje tiene que ser inclusivo y que no sé qué, y esto y el otro. Incluso hay un video que vi hace un tiempo que decía a un niño, pateas como niña. Ah, ¿qué es eso? Es una manera de despreciar a las mujeres, ¿no? Porque patear como niña es despreciar a las mujeres. Yo no creo que la Biblia esté tratando de enseñarnos nada de eso. Creo que es mucho más sencillo. De manera general, una mujer es más débil que el hombre, físicamente. De manera general, una mujer patea más débil que el hombre. No quiere decir que es más débil en su espíritu o que soporta menos el dolor. No, estamos hablando de algo muy general y muy empírico. Una mujer patea más débil, menos fuerte que un hombre. Y en ese sentido, Pablo está diciendo, pórtate varonilmente. Es decir, sé fuerte, como se espera de un hombre que sea fuerte, capaz de soportar. Pórtate como hombre, no en un sentido machista, así gacho, sino en el sentido de hombre o mujer. ¿Sabes qué? Es que no importa cómo lo digas, siempre va a sonar sexista en una sociedad que ya no se porta como hombre. Es decir, si otra forma de decir sería, ponte los pantalones. Ah, pero eso es sexista. Ok, es justamente eso lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Les acaba de dar una exhortación muy grande. Si en vez de Primera de Corintios fuera Primera de Semilla, digámoslo, ¿sí? Y la carta fuera Semilla, conozco muchas personas, tal vez yo incluido, que dirían, ay, Pablo, no estás considerando mi corazón, ¿cómo me hablas así? Y vivimos en una sociedad así, tan rosa, ¿no? Tan, otra vez suena sexista, tan tan delicada, que hay que cuidar las palabras. O sea, ¿te imaginas? No podríamos hablar de la verdad y la mentira porque todo es así. Pablo dice, ante la exhortación, ¿sabes qué? Pórtate varonilmente. Pórtate varonilmente. Recibe la exhortación, y permítame decirlo así, porque el sentido creo que queda muy claro. Recibe la exhortación como hombre. Aguanta. ¿Te duele? Pues sí. Toda reprensión duele, pero son mejor las heridas del que ama. Recibe, pórtate varonilmente. Y luego dice, esfuérzate. Ahora, déjame hacer una aclaración, porque una vez escuché a un pastor decir, esto es como una guerra. Así que no esperes que te diga, por favor, ¿me puedes pasar mi ametralladora? Por favor, ¿me puedes pasar mi granada? No, esto es una guerra, entonces te voy a decir, pásame la ametralladora, pásame la granada. Ok, Pablo no está diciendo eso. Eso es ser torpe. No está diciendo, pórtate con torpeza. Está hablándole al otro. Recibe las cosas con firmeza. No sé si me explico. No es una licencia para empezar a portarme como bruto y hablar torpemente. No, no, no. Pero el problema es que a veces, incluso hablando con delicadeza, la gente se ofende cuando traes una reprensión. Entonces, no es a la forma de reprender, sino a la forma de recibir. Y dice, una vez más, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y el verso 14 lo deja más claro. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y te acuerdas que de amor hablamos en 1 Corintios 13. Ese amor que no hace nada indebido, que no es jactancioso, que no se envanece, ¿no? Este amor que todo lo soporta, que todo lo cree, que todo lo espera. Este amor es el que tiene que guardar toda nuestra relación entre nosotros. Así que permíteme decirlo así. Si un día me toca exhortarte, pórtate varonilmente. Tal vez no te va a gustar, pues pórtate varonilmente, esfuérzate, esfuérzate. No es fácil, amar no es fácil, amar no es fácil, nunca ha sido fácil. Pregúntale al Señor Jesucristo cuánto costó amarnos, pero se portó como hombre, se esforzó, veló, estuvo firme en su fe, incluso en Getsemaní, cuando dijo, Señor, no quiero sentimientos, no quiero esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, firme en la fe. Todo hecho con amor. Entonces, una vez hecha esta aclaración, Pablo empieza a hablar de algunas personas de Corinto. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Y los primeros que nombran es la familia de Estéfanas. Probablemente Estéfanas es el que lleva la carta con las preguntas a Pablo, el que le da el reporte y es el que ahora va a llevar la carta de regreso. Probablemente. Pero Pablo dice, él es las primicias de Acaya, él y su familia se han dedicado al servicio de los santos. Qué maravilla, ¿no? Que tú y tu familia puedan dedicarse a servir a Dios. A servir a Dios sirviendo a tus hermanos. Y aquí hay familias así. Aquí hay familias que vienen y desde temprano están ayudando y haciendo. Y es un gran privilegio. Es un gran privilegio hacer partícipes a tus hijos de eso también. Mucha gente conozco que dice, no, es que mis hijos están chiquitos, por eso todavía no sirvo. ¿Sabes qué? Es lo mejor que puedes hacer, que vean cómo servir al Señor sirviendo a tus hermanos. Es lo mejor. Estéfanas y su familia estaban ahí. Dice, se han dedicado al servicio de los santos. ¿Eso es fácil? Seguramente no. Seguramente necesitan esforzarse y velar y estar firmes en la fe, porque hay hermanos que es difícil servir. Un amigo mío, Gabriel, hay muchos Gabrieles, así que no sabes de cuál hablo, decía de otro amigo, que no te voy a decir su nombre porque este sí es muy único, decía de otro amigo, oye, este es de esos que la Biblia dice que hay que amar, ¿no? Porque era un amigo tan difícil de amar, pero al correr de los años, este mi amigo Gabriel no cesó en amar a su hermano. No se suena amar a su hermano. Y el día de hoy, este otro muchacho, que no voy a decir su nombre, está sirviendo a Dios de una manera bien bonita. Entonces, cuesta, a veces duele, sí, pero hazlo. Las relaciones implican eso y las relaciones demandan eso, pero vale la pena. Es la manera de adorar a Dios. Os ruego, dice verso 16, que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Y ahora Pablo le habla al revés. Sí, Estéfanas y su familia sirven. Es una especie de liderazgo que está surgiendo en la iglesia. Ahora le dice a los demás, sujétense a ellos. Sujétense a ellos. Tampoco es fácil sujetarte al liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Porque son personas como tú. Tienen días buenos, a veces tienen días malos. A veces tienen enfermedad, a veces tienen confusión. A veces tienen días de poca fe. A veces días que no tienen mucha sabiduría. Sujétense a ellos porque dice, de todos modos, trabajan y ayudan. Esto de sujetarse no es como obedézcanle como esclavos. Tiene un poco en griego este sentido. Hay un juego de palabras porque dice Pablo en el verso 15, ellos se han dedicado al servicio de los santos, y ahora parece que dice, ahora ustedes dedíquense a servirles a ellos también. Simplemente ser recíprocos en esta relación. Verso 17. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. La visita de Estéfanas, que trajo noticias difíciles, de todos modos en el balance general dice Pablo, fue buenísimo verlos porque pues me platicaron cómo están ustedes, fue bueno verlos, fue bueno saber de ustedes, le consoló en el espíritu saber que la iglesia tiene problemas, pero sigue ahí, sigue siendo iglesia. Verso 19. Las iglesias de Asia os saludan. Cuando pienses en Asia, en la Biblia, no pienses en China y Japón, toda esa parte, porque eso no fue parte del Imperio Romano. Esta era la provincia de Asia Menor, que es lo que el día de hoy se llama Turquía, un poco al norte y hacia la izquierda de Israel. Ahí está. Y probablemente se referencia a Éfeso y las ciudades cercanas a Éfeso. Les dice, les mandan saludos. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Y Aquila y Priscila son maravillosos. Ya los vimos cuando estudiamos Hechos. Ellos se conocieron con Pablo precisamente en Corinto. Se conocieron con Pablo, trabajaron con Pablo porque hacían tiendas también. Luego acompañan a Pablo a Éfeso y se quedan en Éfeso atendiendo ahí asuntos de la iglesia. Era un matrimonio que estaba completamente al servicio de los demás. Aquila y Priscila son los que cuando llega Apolos a Éfeso, llega Apolos predicando, pero un evangelio incompleto, ¿te acuerdas? Solo conocía hasta Juan el Bautista. O sea, hablaba de Cristo como si fuera a venir en el futuro. Y entonces Aquila y Priscila apartan a Apolos y le explican el evangelio de Dios por completo. Y entonces ahora Apolos tiene un evangelio entero y se lanza hacia Corinto ahora. Aquila y Priscila los vimos también en Roma. Cuando estudiamos la carta a los romanos, Pablo dice, salúdenme a Aquila y Priscila que está en Roma con la iglesia que está en su casa. Y ahora los vemos que están en Éfeso con una iglesia en su casa. ¡Qué maravillosa pareja! Este matrimonio que además ya lo vimos, a veces la Biblia los presenta como Aquila y Priscila y a veces los presenta como Priscila y Aquila. En la Biblia el orden es siempre importante. Siempre se pone en orden al primero, el de más importancia. Los apóstoles siempre ponen a Pedro al principio y a Judas al final. Entonces, Priscila y Aquila van volteando su orden. Es un matrimonio que se sirve el uno al otro también. En las cosas en las que Priscila puede dirigir, Aquila se hace a un lado y espera que ella dirija. En las cosas en las que Aquila dirija, Priscila se hace atrás y Aquila es el que dirige. Qué bonita manera de relacionarse en matrimonio y que juntos puedan estar sirviendo al Señor. ¿Cuesta? Sí. A veces en la relación, en mi matrimonio, hay que portarse como hombre y soportar el agravio y soportar la ofensa tal vez y soportar el pecado y portarte como hombre, el hombre y la mujer, ¿sabes a lo que me refiero? Sé fuerte, aguanta, sufre el agravio. Verso 20, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Ósculo es beso, ¿no? Y no está diciendo Pablo, esta es la manera oficial de saludo en la iglesia de Corinto, ¿no? Sino que es cultural. En algunas culturas era como el día de hoy, ¿no? Es común darse un beso al saludarse. En algunos países, el día de hoy, incluso en España, por ejemplo, te saludan con dos besos, uno en cada mejilla. Entonces, cuando tú pues, vas así la primera vez y saludas a alguien, pues das un beso normal y te haces a un lado y ya se te avientan a darte otro beso, porque es cultural, no conoces eso hasta que ya sabes que pues, así funciona. En México, por ejemplo, el saludo es muy caluroso, muy afectuoso, ¿no? Normalmente es un beso y un pequeño abrazo, ¿no? Y en mi país, yo pues ya llevo mucho tiempo viviendo en México y pues me he acostumbrado a ese saludo que es como fuerte en la mano, luego un beso si es que es con una mujer y con hombres es un beso y un abrazo así, pa, pa, ¿no? Que se porte como hombre, ¿no? Pero en mi país se da la mano, pero el abrazo se hace con la mano extendida, o sea, no se pierde esta distancia nunca. Saludas con la mano y golpeas el hombro, ¿no? Así, pac, pac, nada más, ¿no? Pero con la mano extendida. Entonces, las primeras veces que yo llegaba con este chip mexicano del pa, pa, pues yo saludaba y como que me atoraba porque los otros guardan distancia. Entonces, culturalmente hay muchas maneras de saludarnos. Lo que Pablo dice es que sea santo. El hecho de que en México, por ejemplo, haya la costumbre de saludar con un beso, no te da derecho a sobrepasar la línea del respeto que debe haber entre una persona y otra. Yo saludo a muchas mujeres y muchas de ellas me saludan con un beso y con un abrazo. Y esa es que es gentil y es bueno, es afectuoso. Pero siempre ten cuidado de no rebasar la línea del respeto y la santidad. Pablo no está diciendo así debe saludarse. Porque eso sería una religión, establecer una regla de cómo se hacen las cosas. Es mucho más profundo. No importa cómo te saludes, que seas siempre con santidad. Que Dios pueda gozarse de ver a dos hermanos encontrarse y saludarse. Verso 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Normalmente Pablo dictaba sus cartas a un amanuense, a un escriba. Pero al final de la carta, él tomaba la pluma y él escribía con su propia mano la salutación. Y esa era como una marca de las cartas de Pablo. Incluso cuando escribe a los Gálatas, parece que Pablo tenía algún problema de vista y no veía muy bien. Que al final en su salutación dice, miren con qué letrotas tan grandes les tengo que escribir por problemas que tiene en su vista. Entonces dice, esto lo escribo de mi propia mano. Y fíjate cómo acaba Pablo. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y me encanta que no dice, el que no obedezca, voy a ir. Y si los veo haciendo lo mismo, van. No, o sea, no hay ninguna amenaza, no hay. Simplemente resume todo en un aspecto: amor. El que no ama al Señor Jesucristo. Ahora, sabemos, Pablo nos lo explicó: nadie puede amar a Cristo si no ha entendido cómo Cristo le ha amado a él. No hay manera, nosotros, dice Juan, en primera de Juan, que nosotros le amamos a él, ¿por qué? Porque él nos amó primero. Nadie puede amar si no ha conocido el amor de Dios. Amar en el sentido que Pablo está diciendo, ¿no? Por supuesto hay otros tipos de amores que suceden carnalmente, pero en el amor bíblico no puede haber, no puede darse si no hay este primer conocimiento de que Dios me ha amado. Por eso, el que no ama a Cristo sea anatema. La palabra anatema es una palabra muy fuerte, significa muchas cosas, pero básicamente habla de ser maldito. Entonces, no es que Pablo está echándole una maldición a alguien, sino que está diciendo algo muy claro. El que no ama al Señor Jesucristo es un reo de muerte eterna. Está maldito, no porque Dios lo maldice, sino porque está rechazando el amor de Dios. Entonces, Pablo resume toda la carta en algo muy sencillo. Amen a Dios. Y la manera de mostrar ese amor de Dios, no de ganar su amor, sino de mostrar mi amor a Dios, es obedeciendo sus mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero no dice, guarda mis mandamientos para que te ame. Eso no es lo que Dios dice. Dios dice, te he amado. Ahora, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Si no, Pablo dice, sea anatema. Luego dice, el Señor viene, Maranata. Eso quiere decir Maranata, el Señor viene. Y qué bonito recordar que al final de todo, el Señor viene. El Señor viene. Yo lo he dicho antes, hay injusticias, el Señor viene, Él va a traer la luz. Fueron injustos contigo, sufre el agravio, pórtate varonilmente, ama. El amor todo lo soporta. El Señor viene. El Señor viene. En verdad el Señor viene. Y no viene a pasear. Viene por ti. O sea, cuando decimos el Señor viene, no es un evento. Es un encuentro. El Señor viene por ti. Te ha conocido. Ha visto tu dolor. Ha visto tu angustia. Ha visto tu paciencia. Ha visto tus fracasos. Y viene por ti. Maranata, que era la manera en la que se saludaban en aquella época. Maranata, el Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Otra cosa hermosa, o sea, no dice el poder de Cristo. ¿Qué hago yo con el poder de Cristo? No sabría qué hacer. No necesito el poder de Cristo. Necesito su gracia. su gracia es poderosa para transformarme. ¿Te acuerdas? Pablo dijo en el capítulo 15, por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Lo que necesito es su gracia. Por eso dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, y termina de la mejor manera posible. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Al final del día, Pablo termina confirmando, no escribí esta carta porque estoy enojado y ya no los aguanto. Escribí esta carta porque los amo. Tuve que hablarles duro porque los amo. Mi amor en Cristo Jesús representa toda esta exhortación. Y sabes, el amor de Pablo por la iglesia de Corinto tuvo que ser un amor de esfuerzo. Tuvo que ser un amor varonil, en el sentido de tuvo que poner el pecho y soportar y aguantar, y le dijeron de todo y tuvo que pelear varonilmente por la iglesia que Dios le había puesto a su cargo. Lo más fácil era decir, ¿saben qué? ¿Quieren quedarse con los superapóstoles? Órale, va. Ellos los van a exprimir, los van a devastar. Es asunto suyo. Eso era lo fácil. Pero el amor no es así. Se esfuerza, pelea varonilmente, está firme en la fe y está atento, velando, sabiendo que Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y ya. Y la carta termina, pero como te dije hace rato, los problemas no. Todo lo contrario, se van a acrecentar. Se van a acrecentar más. Y Pablo va a tener que echar más garra, va a tener que echar más esfuerzo y va a tener que portarse más varonilmente para pelear por aquello que Dios le había dado, que era ser el apóstol y el pastor de esta iglesia. Y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad así. Tal vez no estás pastoreando una iglesia, pero sí una familia. Tal vez estás en tu sala de trabajo, en tu salón en la escuela, y hay gente a la que tú tienes que amar y va a costar y va a doler, pero al final del día, si tú le preguntas a Pablo, te va a decir, valió la pena. El amor siempre vale la pena. Siempre cuesta, pero siempre vale la pena. Entonces, viene un nuevo año. La próxima semana tendremos un mensaje especial, y la que sigue también un mensaje especial. Así que en enero empezaremos segunda carta de Corintios. Aprovecha este tiempo para volver a leerla, para volver a fijar las verdades que Dios te ha mostrado. Y no dejes de hacer planes. Solamente hazlos delante del Señor, para que, confiando en lo que Él hace, puedas dejar que Él tuerza lo que tenga que torcer. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú no te sujetas a nosotros y no obedeces nuestros planes, sino que tú más bien nos permites ser partícipes de lo que tú quieres hacer. Ponemos delante de ti, Señor, todo lo que venga. Danos sabiduría para idear las mejores cosas, pero danos también paciencia y fe para entender que tu plan siempre será mejor, que tus caminos son siempre más altos que los caminos que yo pudiera pensar. Y mientras todo esto sucede, ayúdanos, Señor, a velar constantemente, a estar firmes en lo que tú nos has mostrado, en la fe correcta, pura y clara que está en tu palabra, la fe que nos has dado por la cual podremos contender ardientemente. Ayúdanos a portarnos varonilmente y a esforzarnos, y que todas las cosas sean hechas en amor. Para que Querétaro entienda que tú le has amado, Señor, que tú has amado a todos los que viven acá. Que podamos ir como embajadores tuyos, proclamando de aquel que vino por lo que se había perdido. La gloria sea para ti. Nosotros nos ponemos en tus manos confiando, Señor, en tu amor. Padre, todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.